Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Está ya con nosotros el doctor Raúl Moncada. Él es analista, él es comunicador social también, y hoy con él vamos a hablar un poquito sobre un análisis semiótico de las campañas electorales. Primero, buenos días, Raúl.
Gracias.
Te gusto a los tiempos.
Sí, muchas gracias, Irina. Muchas gracias, René.
Bueno, empecemos por eso, ¿no? ¿Qué es un análisis semiótico para que nuestros oyentes también se vayan integrando a este diálogo y que pues sepamos de qué exactamente es lo que vamos a hablar?
Dentro de todas las disciplinas que estudia la comunicación, que estudia cómo se circula los mensajes, los relatos, los discursos, existe la semiótica como uno de los referentes importantes que aglutina a todas las demás disciplinas de la psicología, la sociología, la lingüística. La semiótica es una disciplina que estudia cómo se producen sentidos, significados, en torno al intercambio, por ejemplo, de los discursos, de los relatos que en este caso que vamos a analizar, las campañas electorales se producen.
Claro, es el estudio de los signos, ¿no es cierto?
De los signos y de los sentidos, pero en donde además, desde los análisis que voy a hacer, porque la semiótica es muy amplia, pero yo voy a analizar los sujetos, los actores de ese relato. En este caso, los candidatos a la presidencia y, de manera general, cómo ellos han enfocado sus narraciones discursivas, así se llamaría. Los sentidos que producen o que intentan esos.
Dice que para la semiótica todo está hecho de signos y todo signo hay que interpretarlo.
Así es, y lo hacen seres humanos y por lo tanto actores sociales.
Y en este caso, en las campañas políticas, nada de lo que se hace no es con una segunda intención.
Todo se hace con
todo
una segunda
intención.
Todo
se hace con una intención.
No hay nada que no se haga con una intención.
Con una intención y segunda, ¿no?
También. Claro.
Entonces, esta mañana vamos a tratar de descifrar aquello que ha sucedido en las últimas semanas durante la campaña electoral con la utilización de signos, de códigos, de lenguajes, hasta la forma de caminar, de expresarse de los candidatos.
La ropa
y
que se usa.
Y de expresarse, utilizar el lenguaje para llegar al electorado con esto de la semiótica, Raúl.
Así es, efectivamente. Yo voy a analizar parte de los dos modelos porque no tenemos mucho tiempo. Un modelo que se llama el modelo actancial, en donde se ubica el sujeto en el relato, en la narración discursiva. El propio candidato se ubica como sujeto del relato. Y el otro son funciones fundamentales de Jacobson, de la comunicación. También un poco de Humberto Eco sobre la relación entre el lenguaje y el pensamiento para intentar entender por qué se producen estos sentidos, estos discursos.
Yéndonos a la praxis, debemos escoger los cuatro más opcionados.
Sí.
Sí. Los cuatro candidatos más opcionados. Yo quisiera empezar por Paco Moncayo.
Igual que los otros dos candidatos, Paco Moncayo, para lograr posicionarse como un sujeto que intentaría ser un héroe salvador de la ciudadanía, pinta el contexto y la realidad ecuatoriana como si fuese, hay un librito interesante de Humberto Eco que se llama Apocalípticos e Integrados, pinta como si el Ecuador fuera una gran tragedia, una gran apocalipsis, y para lograrlo, por supuesto, plantea unos enunciados que pone a los indicadores de la realidad ecuatoriana en muy malos predicamentos, no siempre con rigor y precisión. Entonces evoca que hay que mejorar la educación, porque la educación está un desastre, evoca a que hay que reformar ciertas leyes porque afectan a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace Paco Moncayo. Detrás de Paco Moncayo también hay sectores discursivos, sectores que emiten sentidos. En el caso, por ejemplo, de Paco Moncayo, está en las campañas, en las redes sociales, identificados, por ejemplo, lo que fue el MPD o la Unidad Popular, que manejaron con bastante fracaso la educación o intervinieron en la educación ecuatoriana con muy pocos logros.
Pero también se destaca de este candidato la honestidad, la transparencia y en ser un candidato conciliador.
A pesar de que intenta ser conciliador, ha lanzado algunos dardos en contra de lo que significa el gobierno y no siempre con rigor y precisión enunciado lo que pasa, por ejemplo, con la educación ecuatoriana, con las universidades, a donde más ha potenciado su discurso. La eliminación o intentar plantear de que el libre ingreso sería una de las aspiraciones más importantes, es como si estuvieran en malos predicamentos los indicadores de las universidades, no siempre con rigor, como vuelvo a repetir. Pero detrás de eso, como digo, como sujeto de enunciador en la campaña, aparece como un héroe que quiere salvar la crisis aparente o el desastre aparente de la educación superior.
¿Cuál es el análisis ahora? Hagámosle a otro candidato, a Guillermo Lasso.
Guillermo Lasso plantea igualmente un desastre, un apocalipsis, corrupción, plantea el fracaso de los indicadores económicos, políticos, sociales, y él se identifica a sí mismo como el salvador, como el que va a asistir al pueblo ecuatoriano como si el pueblo ecuatoriano es víctima. Trata a la gente como un objeto que tiene que ser asistido, que tiene que ser ayudado en todos los niveles.
Hasta aquí coinciden los dos candidatos en con desastre, ese sentido mesiánico, ¿no?
Sí, así es. Igual a otra candidata, los dos candidatos, tanto Lasso como Cynthia Viteri, realmente tienen bastante en común más que de diferencia. Los dos representan las mismas situaciones económicas, políticas y sociales. En semiótica hay que identificar que el enunciador de un discurso no está libre, sino a partir de entender su situación social, su situación económica, etcétera. En el caso, por ejemplo, de los dos, Cynthia Viteri, el propio Paco Moncayo, de cierta manera, porque fue general de la República y participó en muchos de los gobiernos en su calidad de militar. El caso de Cynthia Viteri también pertenece a un pasado político que se identifica. Y el propio Lasso y los dos candidatos, en el caso de Cynthia Viteri y en el caso de Lasso, pertenecieron a gobiernos anteriores que fracasaron. En el caso, por ejemplo, de Lasso, intervino activamente en lo que pasó con el feriado bancario, fue superministro, fue asesor directo de Yamil Maguad, y Yamil Maguad fue derrocado. Luego participó con Lucio Gutiérrez y con el actual candidato a la vicepresidencia de Cynthia Viteri, el señor Pozzo, el economista Pozzo, y todos sabemos que también fue derrocado la presidencia, digamos, del gobierno de Lucio Gutiérrez. Curiosamente, los dos candidatos, Lasso y Cynthia Viteri, tienen que ver actualmente con lo que fue el gobierno de Lucio Gutiérrez, por el vicepresidente Pozzo y también porque el propio Lasso fue ministro, fue funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez.
Tratando de ser lo más objetivos posibles, aquí está el doctor Raúl Moncada haciendo un análisis semiótico, un análisis sobre los códigos que utilizan cada uno de los candidatos en la campaña electoral. En este sentido, también nos gustaría topar el tema de Lenín Moreno. ¿Qué es lo que él utiliza para captar votos?
En el caso de Lenín Moreno es curioso porque él intenta plantear una realidad no desastrosa, sino todo lo contrario. 10 años que hay logros. Ha resaltado que hay avances en varios niveles, en la educación, en la salud, en el avance de infraestructura.
Es que no es parte de la oposición.
Y resalta esos avances. Pero además, él apunta de que hay que superar muchos problemas, muchos obstáculos que todavía tienen que enfocarse. Trata a los ciudadanos no como víctimas, sino como protagonistas, que hay que mejorar sus condiciones de protagonismos, de educación, de salud, etcétera. Está enfocado a la vida, su campaña está orientado a la vida, no al desastre, no a la destrucción. Los otros candidatos plantean eliminación, plantean supresión de instituciones del Estado, uno de ellos plantea de que hay que desaparecerle a la CNESIT, etcétera. Es decir, frente a propuestas de eliminación y destrucción, el otro candidato, Lenín Moreno, plantea mejorar lo que está en este momento y avanzar superando obstáculos.
Raúl, es que esto es lógico, ¿no? Si el candidato Moreno es parte del gobierno actual, no le queda más que decir que todo lo que pasó en los 10 años ha sido una maravilla. En cambio, los otros tienen que ver los defectos también para ir mejorando en el caso de que ellos ganen. Claro. Yo le veo lógico, ¿no? Sí nos gustaría también hacer un análisis justamente de los códigos, como decías tú hace un momento, que ellos utilizan aparte de esta cuestión ideológica, ¿no? Colores, discursos, ¿qué otras cosas se pueden dar? Maneras de interpretar la vida.
Uh-huh. Bueno, eso hay que hacer un análisis en lo que significa la relación discursiva y otro de los elementos semióticos distintos. Por ejemplo, como tú dijiste, la vestimenta, las fotografías y las imágenes que se difunden con los candidatos. Casi siempre, por ejemplo, Lenín Moreno se ubica no solamente con gente, sino en grandes concentraciones. Los otros intentan más bien ser una imagen de héroes, es decir, ellos son los que están sobre todo el mundo y por lo tanto van a salvar a los pobres víctimas de los ciudadanos. Ese es un problema, o sea, absolutamente necesario para ellos, porque si es que no tienen nada que salvar, ¿cómo les dirigen? ¿Cómo probables mandatarios? Es más o menos el enfoque que se está planteando. Entonces, toda la campaña, a todo nivel, lo que intentan es mostrarse como héroes o como salvadores.
¿Y por qué crees tú que el candidato Moreno no ha querido participar en debates y en conversatorios?
Participó en uno, por el comercio.
Participó. Pero en otros no.
En otros, él ha identificado muy bien la situación económica, política y social de quienes organizan. En el caso, por ejemplo, de las cámaras, ha evidenciado de que no puede la política ser favoreciendo a ciertos sectores que no son espacios formales. Y en este caso, las cámaras de comercio están ligados a intereses del capital financiero. Y si está ligado al capital financiero, mal se puede decir que son neutrales frente a una propuesta de debate. Eso lo dejó enunciado. Hay una frase que circuló por parte de Lenín Moreno y de los asesores de campaña, de que Lenín Moreno privilegia al ser humano sobre el capital. Entonces, eso es lo que explicó. Solamente te planteo lo que ellos explican dentro del proceso de campaña.
Son estrategias políticas que adoptan cada uno de los candidatos a través de sus equipos, de sus asesores. Ahora, Raúl, otro aspecto que se ha podido notar, escuchar y hacer un análisis también es que de los 8 candidatos, el uno obviamente es oficialista, dice vamos a hacer esto, vamos a mejorar, vamos a seguir fortaleciendo algo que ya se ha conseguido en los 10 últimos años. Mientras que los otros 7 candidatos que representan la oposición han manifestado que ya es hora del cambio, que el modelo ya se ha terminado, y quieren recoger supuestamente esas aspiraciones del electorado. Entonces está totalmente marcado el espacio entre 7 candidatos frente a otro candidato.
Sí, más o menos podemos decir lo siguiente: los candidatos que plantean el desastre, plantean el miedo, y por lo tanto frente al miedo hay que darles a ellos la posibilidad de que nos salven. Moreno no plantea el miedo, sino la esperanza, la solidaridad, etcétera, y plantea el protagonismo de los ciudadanos, o sea, distinto. Mientras el uno promueve el miedo, la mayoría promueve el miedo como la posibilidad de mover el ánimo y el voto de los ciudadanos, el candidato Moreno es el que promueve la esperanza, promueve la solidaridad. Entonces son otros valores, son dos valores distintos que están en juego. El uno, como bien dice, ¿por qué se promueve la esperanza? Porque ya se ha avanzado. Los otros dicen, no, pues hay que pintar la realidad como un apocalipsis para la única posibilidad de justificar de que yo soy el salvador y que por eso voy a destruir lo que hasta ahora se ha supuestamente ha fracasado.
Pero también hay un discurso de la ciudadanía y este es que si ganase el presidente, el candidato Moreno, él estaría para tapar un sinnúmero de actos de corrupción que se han dado en este gobierno. de Rafael Correa.
Pues yo he analizado el sentido, los significados, los signos de las campañas. No he analizado de los ciudadanos, pero no creo que eso, que
hay
la mayoría.
Un discurso fuerte.
Sí, que pero escuchamos. No creo que esa sea la mayoría. Al revés, también hay otra parte de las redes sociales que reconocen los avances en educación, en infraestructura, en salud, en las hidroeléctricas, en indicadores económicos. Por ejemplo, hay sectores que identificamos, yo soy universitario y por eso hablo también de los indicadores de la universidad. Antes de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, 10 años, en los últimos, hace 15 años, solo 2 de cada 10 familias, o sea, 2 familias de cada 10 en el Ecuador podían decir que tienen un miembro de su familia que está en las universidades. Ahora son 7, o sea, son indicadores de avance. Hay otros avances significativos en otras partes. Por ejemplo, hay una continuidad de estabilidad por más errores que existieran, por ejemplo, en la educación. El MPD, cuando controlaba y fue, por ejemplo, aliado de Lucio Gutiérrez o con los otros gobiernos en donde controló algunas universidades y la Unión Nacional de Educadores, siempre hubo paros, siempre hubo unas interrupciones importantes y que perjudicaban a la formación de los estudiantes. Ahora ya no. Si han habido brotes determinados, no han durado más de 1 o 2 días, y han vuelto a la normalidad, pero ya no hay los paros nacionales donde tenían 1 o 2 meses o 3 meses a los jóvenes, a los niños, etcétera. O sea, ese sentido de fracaso que es anterior a la Revolución Ciudadana es lo que también varios ciudadanos, como yo en el caso de la universidad, estamos observando.
Ahora, para el día domingo, estamos ya a pocas horas de que se cierre ya la campaña electoral, vendrá el ambiente, el espacio de reflexión que se denomina. Raúl, en estas pocas horas, ¿qué crees que habrá por parte de los candidatos? ¿Alguna sorpresa? ¿Seguirán a lo mejor denuncias de lado y lado, agresiones verbales? ¿Qué sucederá en estas últimas horas?
El escenario fundamental de la mayoría de los candidatos será seguir intentando promover la desgracia, la catástrofe, el apocalipsis, y el otro candidato intentará terminar con su propuesta de esperanza, de tener una realidad que ha mejorado y que él lo que plantea es dar protagonismo a la ciudadanía para mejorar más. O sea, él no, por ejemplo, en el caso de Lenín Moreno es importante, no se autodenomina salvador. Él reconoce el protagonismo social, mientras que los otros son solo ellos los salvadores frente a la tragedia, frente a la catástrofe.
O sea, hay una desvinculación, podríamos asegurar, por parte de los 7 candidatos, hay una desvinculación de su discurso hacia el rol, el papel que debe jugar la ciudadanía frente al otro candidato que lo está haciendo al revés.
No, más bien están los todos jugando desde su escenario. Un escenario de significación es el apocalipsis. Por lo tanto, quiere despertar en la ciudadanía el miedo, y frente al miedo tenemos que buscar un salvador. Ese es más o menos semióticamente lo que pasa con la narrativa, con el relato. Debemos buscar héroes. En el otro caso, el otro candidato está desde el escenario de que hay logros en estos 10 años y que por lo tanto busca en la ciudadanía protagonismo, esperanza, expectativas de mejoras y de protagonismo también. Entonces son dos escenarios que quieren mover al ciudadano desde dos posibilidades. Destruir lo que, porque como vivimos en el desastre, hay que destruir lo que ya se ha planteado, o seguir avanzando y construir con esperanza. Esas son las dos, más o menos, escenarios que los distintos candidatos, el uno versus los 7, está planteando.
Muy bien, le queremos agradecer al doctor Raúl Moncada. Él es catedrático de la Facultad de Comunicación Social FACSO de la Universidad Central del Ecuador, por acompañarnos esta mañana y hacer un análisis de lo que ha sido la campaña por parte de los candidatos, particularmente a la presidencia y vicepresidencia de la República.
Y que a propósito, el día de mañana se termina, la campaña se termina. Y ha tenido una característica bastante distinta, ¿no?, a las campañas anteriores. como que hemos sentido una campaña menos mediática y más
de redes.
Más de sí, redes y de más, puerta a puerta también.
Digamos que es más multimediática, porque ahorita se han utilizado todos los espacios, las redes sociales, Twitter, Facebook, el YouTube, inmediatamente difundir los videos, pero también una relación de esto con los medios masivos. Sí, sí, existe. O sea, no solamente se han quedado en los medios como en anteriores campañas.
En
como
televisión, radio.
Radio, uh-huh. Prensa, televisión. Hoy.
Pero una campaña menos agresiva también.
No, igual de agresiva, yo diría. Habría que pesar y comparar con otras campañas. Lo que pasa es que ahora se siente más difundida con las redes sociales. Las redes sociales tienen esa característica.
Como que se ha dosificado entonces.
Más bien se ha extendido. Porque las redes sociales dan la sensación de interacción y participación de la ciudadanía. Entonces habría que ver ahí las reacciones feitas, feas de la gente.
Así es. Bueno, con esto terminamos nuestro noticiario. Queremos agradecer al doctor Raúl Moncada por este análisis que ha hecho con los más opcionados, ¿no? Los candidatos más opcionados. Veremos qué sucede. El domingo Radio Católica Nacional estará llevando pues a toda la ciudadanía los acontecimientos. Vamos a estar en tres momentos, en la mañana, el mediodía y en la tarde y noche, para que todos estemos bien enterados de lo que sucederá ese día de democracia, de expresión de la democracia, ¿no?
Así es.
Muchas gracias y buenos días a nuestros oyentes que todos los días nos acompañan en la señal de Radio Católica Nacional. Hoy es miércoles 15 de febrero de 2017.